Creo que fue Martin Luther el que le estaba hablando a la gente una vez. Les ayudaban y iban pasando. Él estaba pasando por mucho sufrimiento. Estaban perdiendo trabajos. Y dijo, les dijo a la gente, lo más precioso que tienen son sus hijos. No los pierdan. El enemigo siempre está detrás de sus hijos. Así que necesitamos que estar orando por estos niños. Yo decidí que tenemos 7 hijos y oramos mucho por esos hijos. Y ellos ahora tienen hijos. Ahora tenemos 30 nietos. Y esos nietos empezaron a tener hijos. Y escogieron unos nombres muy raros. Y dije yo, si me voy a aprender esos nombres, voy a tener que tratar de aprendérmelos para orar por ellos, por nombre. No tiene que ser una oración larguísima. Nada más menciónales el nombre de los niños. No tenían nombres como María, tenían Atiques. ¿Quién sabe? Unos nombres raros. Pero son gente y Dios ama a la gente. Gracias, Señor, por toda la gente. Tienen su papel, hay que leer el título. Hay que leerlo. 3 veces hay que leer el título. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y hay que leer la pregunta a nosotros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? El único lugar que podemos testar donde estamos a salvos es en el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos ser tan espirituales? Siendo lleno con el Espíritu, hablándose a sí mismo en canto, en himno y en cantos espirituales, cantando y haciendo melodía en su corazón al Señor. Y si hace eso, no va a meterse en tantos problemas. Estando en el Espíritu es el plan de Dios para nosotros. Él no lo hubiera dicho si no lo hubiera querido. Que nosotros estemos en el Espíritu. Juan aquí estaba en Patmos. Y en la historia nos dice que lo trataron de matar. Estaban tratando de matar a los que decían el nombre de Jesús. Y lo llevaron a una isla de Patmos. Porque dijeron, pues si no se muere, de allí se va a morir. Pero él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y empezó a escuchar algo. Empezó a ver algo. Solo que estemos en el Espíritu, no vamos a ver nada y no vamos a oír nada. Si no estamos en el Espíritu, no entendemos lo que Dios está hablando o lo que nos quiere enseñar. ¿Dónde está su deseo? Tenemos que ver algo esta mañana, tenemos que escuchar algo. Aquí estamos, Apocalipsis 1, del 10 al 20. Vamos a leer y a lo mejor vamos a parar y compartir poquito. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay que parar ahí. ¿Qué clase de voz era? Era una voz alta. No era un suspiro, era alta voz. Yo recuerdo, empezamos a tener reuniones acá en el pueblo, en los martes. Y ese fue el comienzo que se convirtió en el estudio bíblico, las hermanas con el hermano Mike. Y tenían muchas denominaciones porque Dios estaba haciendo algo grande en ese tiempo. Y una hermana era de una cierta denominación y yo nunca la había escuchado. Era bien callada. Fui a un juego de fútbol un viernes y esta mujer estaba grite, grite. Y volteé y era ella. Yo sabía que ella podía gritar. Era como una trompeta, dice aquí la palabra, diciendo: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Esta visión empezó no nada más en lo que él miraba para él mismo, no le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Esta visión no era para él solo, era que Dios quería que estas iglesias escuchen lo que él tenía que decir. La iglesia es por eso la iglesia es importante. La iglesia es corporal, no es nada más una persona, es corporal, es gente corporal que estaba en ese pueblo. Y estos eran los nombres de las iglesias. Efeso, estos son los nombres de los pueblos. Efeso, Esmirna, tres, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Los nombres de las iglesias no eran Pentecostés, Baptista o estos otros nombres. Estos eran los pueblos. Y esto es lo que Dios quiere, es en los pueblos donde vivimos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Para ver la iglesia tenemos que tornar. Tenemos que voltear de nuestro concepto que tenemos lo que es la iglesia. Yo crecí cristiano. Mi mamá era presbiteriano. Teníamos que pasamos por un ella iba caminando y escuchó música saliendo de esta música que de una banda que a ella le gustaba y volteó y fue. Y era un avivamiento. Y le gustaba esa música. Y ahí es donde yo crecí, en Spokane. Ya no está ese tabernáculo ahí. Ahora nada más, ya no se llama tabernáculo de avivamiento, nada más tabernáculo. Y tenían trompeta. Yo todavía tengo esa trompeta. Porque ahí me enseñaron a tocarla. Y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como en estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Este es Jesús, está revelándose a sí mismo a Juan como vivo, y que estaba vivo por los siglos de los siglos. Recuerdo como que era joven yo, y en la iglesia que iba, estaban en el bautismo del Espíritu Santo, y que para ser bautizado teníamos que estar hablando en lenguas, y tenían una meeting especial para que oren por uno para ser lleno. Yo siempre iba al altar porque yo quería. Y un hermano de Noriega me dijo, Sandberg, sigue viniendo. Cuando uno va a la iglesia, uno se anima. Y me decía, sigue viniendo. Él me animó que siga yendo y siga pidiéndole a Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser animados para que sigan adelante para lo que Dios tiene para ustedes? El Cristo viviente está ahí para encontrarnos, para que tengamos testimonio de la prueba. Tenemos una razón para la prueba, para que tengamos testimonio y para tener la realidad que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han leído de Jorge Mueller? Unos cuantos. Él decidió que iba a empezar a agarrar huérfanos y empezó a hacer eso en su casa, y decidió que no le iba a pedir nada a nadie de sus necesidades. No decía lo que necesitaban, y la gente pensaba que estaba loco. Acabó con 5,000 casas de huérfanos. Pero él no pedía nada. La gente le mandaba cosas por correo, de cartas. Dios los cuidó, provió para él, y estos niños pasaron hasta la secundaria, crecieron. Dios solo, él confiaba en Dios solo. Y cuando los jóvenes niños que pasaron por esas casas, muchos se ponían de rodillas porque miraban cómo Dios les mandaba cosas. Y y así deberíamos de ir nosotros en nuestra vida. Así que él le dijo, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Él dijo, yo tengo las llaves de Hades y de muerte, la muerte, y yo tengo las llaves de eso. No tienes que tener miedo de esas cosas. El que cree en mí, dijo Jesús, nunca morirá. ¿Lo cree usted? Sí, pasas de esta vida a la otra, pero no tenemos que probar la muerte. Solo que usted tome el otro camino del bien y del mal. Pero dijo que el que cree en mí nunca se morirá. Diles, escribe estas cosas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. En el Espíritu empezó a mirar lo que estaba en el corazón de Dios, las siete iglesias, corporal. Nos damos cuenta que en las escrituras de Pablo, que las iglesias es nada más Cristo, la expresión de Cristo. Cuando Pablo estaba en rumbo a Damasco, se llamaba Saulo, estaba persiguiendo las iglesias, a los cristianos, y fue cegado, no podía mirar, y pues que Dios le estaba enseñando su condición verdadera, y escuchó esta voz del cielo que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien andas persiguiendo. Andas persiguiendo a Jesús. Él no se había dado cuenta que eran los cristianos, era Jesús. Y él recibió esta palabra de Dios. La iglesia es nada más engrandecido, es Jesús engrandecido, Cristo engrandecido. Esta es la iglesia, es Cristo. Así que tengan cuidado cómo se tratan uno al otro, los miembros de la iglesia, porque estamos tratando con Cristo. Es real, este es un misterio. Y dice que los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. 2:7, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas. Dos siete, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Porque el que venciere va a recibir un galardón por haber sido fiel de lo que hizo aquí en la iglesia. Cuando el Señor me enseñó esto de la iglesia, me di cuenta que Dios solamente tiene una iglesia, no de que nosotros somos la única iglesia, pero Él nada más tiene una iglesia. Y en este pueblo de Moses Lake hay una iglesia nada más. Y está hecha de todo miembro creyente. Tuve una hermana que vino de una denominación y vino y empezó a juntarse con nosotros porque su hija vivía con nosotros y le estábamos ayudando y quería saber cómo entrar a la iglesia. Le dije: ¿tengo que apuntar mi nombre en una lista? Le dije: no, tienes que nacer de nuevo. Eres nacida de nuevo en la iglesia, a la iglesia. De un nacimiento del cielo tienes que ser nacido de nuevo. Así que estas palabras de la iglesia, lean de esto que estamos leyendo de todas las siete iglesias. Jesús está hablando, tiene un mensaje para su iglesia. Hay que leer Isaías 42. Oíd, sordos, y mirad, ciegos, para que podáis ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿O sordo como mi mensajero a quien envío? ¿Quién es ciego como el perfecto y ciego como el siervo del Señor? Viendo muchas cosas, pero no observando, abriendo los oídos, pero no oye. Este es un problema muy grande para Dios y para nosotros. Está hablándole aquí a la iglesia. Le dice: escucha, sordos. 18, 20. Yo cuando lo leí dije: a lo mejor aquí se equivocaron, que no escribieron bien. Sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Este es un problema grande. Tenemos que orar en la mañana: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver. Ahí abre mis oídos para poder escuchar. Porque hay ciertas cosas en nuestro camino que por las cuales vamos a pasar. Pero tenemos que tener el oído para escuchar lo que Dios está diciendo y ver lo que Dios está haciendo. Nuestros ojos son importantes para Él. Y cuando nos habla, cada mañana, abre mis ojos, Señor, quiero, abre mis oídos, quiero oír, y que abre mis ojos, quiero verte. Tenemos que tener cuidado los que oramos. Hace años, yo estaba arriba y oré, estaba en mi cama y oré. Dije, Señor, quiero conocer a mi esposa un poquito más. Hemos estado casados 60 y tantos años y me di cuenta que yo no la conocía tanto. Y dije esa oración, ¿saben qué? Para la próxima semana estaba yo preparándome para venir a la iglesia y abajo estaba mi esposa. Ahí está mi esposa Irene sentada en la silla, pero se tropezó de un pedazo de piso y se cayó y se le quebró su cadera. Y me di cuenta que yo la iba a poder conocer un poquito más. Y yo también me iba a conocer a mí, porque yo tuve que cuidarla. Tuve que hacer cosas que yo no hacía antes. Y me acuerdo que una vez estaba yo en la cocina y mi esposa estaba, sí podía ver desde donde estaba sentada, y estaba diciéndome cómo hacer las cosas en la cocina. Y le dije, escucha, cuando tú te mejores, tú haces la cocina como a ti te gusta, y yo, mientras que estés aquí, yo lo hago como yo lo voy a hacer. Yo no soy muy limpio, pero ella no es así. Y eso no era muy bueno para decir, eso no fue muy bonito que yo le dijera eso. Y me conocí a mí mismo, yo también. Yo dije esa oración muy pequeñita y miren lo que Dios hizo, algo grande. Ahora, 1 Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Hay que decirlo otra vez. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Ese es un verso. Si saben que piensan que saben algo, no saben nada todavía como deben de saberlo. A veces, yo he experienciado esto. Yo le digo algo a alguien que yo sé, y luego ellos tienen algo que decirme también. Y yo tuve que escuchar lo que ellos tuvieran que decir, porque ellos agregaron a lo que yo ya sabía. Todos siempre estamos en ese lugar que no lo sabemos todo. 2 Corintios 5:16. De ahora en adelante, por tanto, de aquí en adelante ya nadie consideramos según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Tengan cuidado cuando viene un pensamiento de decir, oh, ya lo conozco, siempre hace eso, siempre es así. Él es de este hermano Dan, yo lo conozco. Pero dice que ya no nos conocemos uno al otro según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, y ahora ya no le conocemos así. Así que Dios tiene una nueva manera de cómo podemos caminar. Es por medio del Espíritu del Señor para poder experienciar el convivio, la comunión. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque todos tenemos la carne. Desde todos fuimos nacidos con la carne. Tenemos nuestra opinión, tenemos nuestras ideas, nuestro razonamiento. Pero el Señor dice que no, así, no deberíamos de andar así ya, sino andar en el Espíritu. Y sí. Dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuché a un hermano que tenía un problema de adicción y se amarró a la cama con cadenas porque no quería tomar drogas ya, y él solo se amarró. Y eso no funcionó porque tuvo que soltarse para ir a comer. Hay una sola manera de cómo librarse de la adicción, es siendo lleno del Espíritu. El Espíritu nos libra. Yo he experienciado y he visto gente que fue librada de adicción por medio del Espíritu. En Teen Challenge, cuando primero lo abrieron en New York, tenían allí su primera casa y yo visité esa casa y había gente allí que necesitaba ayuda para las adicciones, y allí eran librados por medio de la oración. Dios tiene una manera, es por el Espíritu, para hacerlo. Y no podemos nada más decir, oh, voy a hacer esto por medio del Espíritu por un tiempo. No, es una vida nueva, es una manera de vida. Ahora Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí nos da la lista, una lista larga de cosas, de las obras de la carne son. Y luego dice que, y tales o cosas. Eso quiere decir que hay más obras de la carne. Aquí no dice como enojos, y vamos a pensar que no tenemos eso, pero sí. Ambiciones, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Estas son, dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no podemos decir que no tenemos estas cosas, porque todos las tenemos. Pero aquí la clave es de que no las practiquemos. Sí las tenemos, pero no hay que practicarlas. No podemos prevenir a los árboles que vuelen arriba de nuestra cabeza, pero podemos prevenir que hagan un nido. Satanás está ocupado allí aventándonos pensamientos y tentaciones. Y no tenemos que aguantar eso. Eso es como si usted se espantara a los pájaros que andan volando arriba de su cabeza. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y podemos tomar todo eso. Esto es la nueva descripción de la vida nueva. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la descripción de la nueva vida en Cristo. Ahora, la realidad de tener la vida de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos pues en el Espíritu. Este es nuestro caminar en el Espíritu. Y aquí es donde todo comienza. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Dónde está todo esto? está en nuestro espíritu. Si tenemos a Cristo, Él está en nuestro espíritu. Si tenemos a Cristo, Él está en nuestro espíritu. Y todas estas cosas están en nuestro espíritu. Y aquí es donde todo comienza, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Tenemos todo esto en nuestro espíritu. Y nos reunimos para recordarnos unos a los otros que tenemos la respuesta. Es Cristo. Es Jesús. No importa lo que hayamos hecho. El pasado, presente y futuro pecado ya está bajo su sangre. Eso es maravilloso. Si pecamos, podemos confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda injusticia. Sabemos que todos tenemos el pecado, pero tenemos, y cuando pecamos queda como una basura en nosotros, pero Dios puede limpiarnos de toda injusticia. Gloria a Dios, que dijo Juan, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Así que por eso cuando nos juntamos cantamos. Yo recuerdo una historia que este hermano que estaba en una reunión en una casa, y estaban en la casa y estaban cantando, y vino el policía porque estaba muy ruidoso. Y este hermano dijo, no nos paren porque yo fui salvo después del coro de la línea número 27 cantando el canto. Estaban haciendo las cosas de Dios. No paren, sigan cantando. Canten, hablen la verdad. Así es como el Espíritu viene y entra. Diga amén, yo lo creo. Ahora les toca a ustedes. ¿Alguien tiene algo que compartir o decir? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en el Espíritu? Sí, podemos estar en el Espíritu. Cálmenle. Sí, funciona. Una nieta de ellos que se llama Chelsea empezó a orar con una persona y y la nieta le dijo, oh sí, funciona el orar. Y su otra hija, una hija, le dijo, Chelsea, yo hago eso todo el tiempo. Y se sorprendió, le hace a poco. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Gracias, Señor. Un gran testimonio que salió de esto, de lo que él vio y lo que escuchó. Y le dijo, escríbelo. Así como Dave Roger compartió esta mañana. Dios amó tanto al mundo. Yo vi un mensaje de eso. Miren lo que hizo. Miren sus manos, su lado. Porque de tal manera tanto amó Dios al mundo. No nada más amó, es de tal manera. Gracias, Señor, por tu amor. Aquí estamos. Allá está un hermano. Él y Gary se juntaron afuera y se dieron cuenta que los dos estaban en Vietnam y estaban en del lado contrario. Este hermano estaba en el ejército ruso y Gary en el ejército americano. Y estaban peleando uno con el otro, pero ahora están aquí juntos en la iglesia. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Gracias, Señor. Thank you, Jesus.
Yeah. I got something to share.
Escuchamos mucho de las obras de la carne y luego escuchamos poquito de los frutos del Espíritu. Esos son bendiciones. Muchas veces nosotros perdemos la paciencia. Alguien nos dice de los frutos del Espíritu, del amor, gozo y paz. Pero de lo que no hablamos mucho es el largo sufrimiento. Cuando alguien nos para. Yo estoy en negocios y el mes pasado un error de uno de mis trabajadores me costó como $30,000. Y ahí es donde realmente somos probados en los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Quiero animarles a que no hay que
He's in business.
For something, I hope it has meaning for you. I guess it's kind of maybe a little retrospective to me, but I'll start with Ephesians 5.
Voy a empezar con Efesios 5, 15.
Walk circumspectly, not as fools, but as wise.
Camináis como sabios, no como insensatos, redimiendo el tiempo porque porque los tiempos son malos. Pero entender lo que es. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos o himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias al Señor por todo. Cantamos mucho del Espíritu y dejar salir a nuestro Espíritu. Vivimos mucho en tratar de estar en control de nosotros mismos y todas las cosas alrededor de nosotros, estar siempre en control. En muchas cosas negativas de ser emocionales o dejar expresándose a sí mismo emocionalmente. Eso aplica mucho también en los servicios de las iglesias. Y muchas iglesias nos enseñan a ser reverentes, de no hablar y nada más sentarse y observar. Yo crecí en una iglesia más o menos así, no mucho, pero más o menos. Y tuve un fin. Tenía una tía que era pentecostés y vivía en Canadá y yo nada más la miraba unas cuantas veces en mi vida. Y cuando estaba en la secundaria fuimos a visitarlos y había una reunión de ese lado, era un campamento pentecostal. Y fuimos a un campamento, a una reunión. Hay bromas que se dicen de los campamentos pentecostés, pero me di cuenta que en el tiempo ellos sabían cómo dejar salir su espíritu y cómo ir a su espíritu, sabían cómo orar y alabar. No estaban sentados en sus sillas, aprendían a alabar al Señor. Y fui recordado esta mañana, como cantamos esta mañana, de que tenemos que cantar, bendecirlo, agradecerle, y tenemos que hablar esos cantos espirituales y himnos uno al otro. Amén. Otra cosa. Yo estaba recordando cosas esta mañana, pero voy a decir que esta hermana le guió a mi padre a que se haga cristiano. Él aceptó. Y por eso somos nosotros cristianos ahora. Tengo una partecita que quiero compartir aquí. Saben, Juan dice que me gusta el título. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y él oyó algo. Y estaba pensando que Juan, el apóstol, él conocía a Jesús. Él conoció a Jesús en la carne. Él de veras lo conoció. Pero aquí dice, cuando lo vi, si estás en el Espíritu, ves a Jesús de una diferente manera. Dice, cuando lo vi, volviéndome vi, me caí a mis pies como muerto. Él cayó a sus pies de Jesús como muerto. Él no hizo eso cuando estaba caminando con Jesús en la carne. Él estaba cerca de Jesús, pero ahora lo mira. Ahora cuando lo vio, dijo que lo vio, lo vi y caí a sus pies como muerto. Pero Él puso su diestra sobre mí, diciéndome a mí, no tengas miedo. Yo soy de otra manera ahora. Y también María. María lo vio de una diferente manera ahora. Ya no está en la carne ya. Estaba en el Espíritu. Y esto lo que me dice a mí, como un cristiano, yo tengo que pasar mi tiempo en el Espíritu. Porque ahí es donde nos empezamos a ver a Jesús de una manera diferente. Es la nueva creación. Es en Dios, viendo a Dios en su perspectiva verdadera, y Él va a regresar para su iglesia. Y otra cosa, dice, habla de las siete iglesias, y dentro de todas esas siete iglesias estaba bien, buscando vencedores. A veces nos desanimamos en la iglesia, de la iglesia, porque muchas cosas nos molestan de la iglesia, pero dice que el que venciere, yo le lo dejaré comer conmigo. Es como el Hijo vino para vencer sus sentimientos, vencer su emoción, lo que sea, bendecir, vencer estas cosas en el Espíritu, por medio del Espíritu. Me gustó mucho este verso último, donde dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pero arriba de esto dice que las obras de la carne son evidentes. Y son todas estas cosas, ¿verdad? Pero todos tenemos nuestra carne y es muy evidente, ¿verdad? Todos tenemos estas cosas dentro de nosotros. Inmundicia, ¿verdad? Todos tenemos inmundicia. Tienen odio. Empiezas a hablar de política y van a ver. Yo tengo odios en esa parte. Y luego hechicería. No. Cuando pierde usted la calma. Y no puede uno echarlas a un lado. Están ahí. Es lo que es uno. Usted mismo en su ser. En su yo. Pero gloria a Dios que la gracia del Señor Jesucristo esté con su espíritu. Yo sé que esto no es algo doctrinal. Todos lo hemos experienciado. Podemos venir a tocar al Señor. Dios Espíritu dijo que los que lo vamos a alabar, debemos alabarlo en el Espíritu. Y todas estas cosas evidentes de la carne son nada más. No puede uno o apachurrarlas. Tarde o temprano vamos a experienciarlas. Pero gloria a Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nuestro espíritu. Eso es maravilloso. ¿Verdad? ¿Dónde estás? Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Recuerdan cuando Dios le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Le dijo, te oí en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que tenemos esta decisión de que si tenemos miedo y escondernos o entrar al Espíritu. Y luego hay otra pregunta. Yo estoy agradecida que tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Y en Job, capítulo 1, el Señor le dijo a Satán, le dijo, ¿de dónde vienes? Y Dios ya sabía de dónde venía Satanás, pero Satanás le dijo, de rondar por toda la tierra, para allá y para acá. Y si nos podemos imaginar, imagínense, todos los días, Satanás y sus minions andan rondando. Pero el verso que Dios nos dio también, de segunda de Crónicas, dice que los ojos del Señor corren por toda la tierra para enseñarse a sí mismo fuerte en nombre de aquellos que su corazón es leal para ellos. Esta pregunta donde dice, ¿dónde estás? ¿De dónde vienes? Sabemos que tenemos esta decisión, esta opción de estar en el Espíritu o escondernos. Y también sabemos que tenemos esta decisión de tener valentía o tener miedo. Porque sabemos de tener valentía y bueno, porque los ojos del Señor están con nosotros. Estoy muy contenta de ver a los hermanos jóvenes, padres jóvenes, que cuando sus niños chiquitos andan aquí caminando y los papás se los llevan. No, los niños corren, pero los ojos de sus papás los miran y los están cuidando. Y les llaman que se regresen. Y así es como Dios nos está mirando a nosotros. Sus ojos de Dios está sobre nosotros todo el tiempo, no importa lo que Satanás está tratando de hacernos a nosotros. Los ojos del Señor corren por toda la tierra para enseñarse a sí mismo fuerte en nombre de aquellos a los que su corazón está en él. Anoche, cuando yo me iba a acostar, me metí a mi cama y sentí que Dios me estaba hablando. Bueno, mañana quiero que compartas tu testimonio en la iglesia. Y dije yo, no. Y luego me empezó a poner ideas en mi cabeza. Y dije, ¿sabes qué? Es muy chistoso porque sí lo voy a hacer. Últimos 6 o 8 meses, yo empecé a enfocarme en mi relación con Dios y por un tiempo Él me empezó a bendecir más y más. Y después de un tiempo hice un error de agarrar un ego. Y hace como un mes o dos empecé a sentir que me dijo, ¿qué estás haciendo? Y dije, oh sí. Y luego me puso la ley, porque me puse a sentir orgulloso. Y el punto que estoy diciendo es de que a veces a lo mejor te apartas de Dios por un tiempo y no nos tenemos que dar por vencidos, porque podemos tratar de regresar a Él y quedarme con Él. Muy bien, Pablo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y dice, ay, yo no sabía dónde andabas. Dice, acá estoy. Sí, tiene micrófono. Dice aquí que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dios nos puede decir eso. Y en Romanos capítulo 8, 9 dice que si Cristo está dentro de nosotros, usted ya está en el Espíritu. A lo mejor no sientes que estás en el Espíritu, pero la palabra de Dios dice esto. Si Cristo está en ti, estás en Espíritu. No tienes que tratar de llegar al Espíritu, no tienes que trabajar para entrar allí, ya estás. Y nuestro trabajo es a lo que Él nos ha llamado, es para participación a lo que Él ya hizo en nosotros. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Él puso el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos está pidiendo que participemos con Él en el obrar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso podemos decir que en Filipenses dice, obra, trabaja tu propia salvación con temblor y temor, porque es Dios el que obra en ti para hacer y para querer hacer, para su buen placer. Juan está aquí sentado en la isla de Patmos. No, ese hermano estaba ya en exilio. Porque lo trataron de hervir en aceite y no se quemó. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron de allí y lo pusieron en la isla de Patmos. Allá, que se le olvide de él. ¿Qué estaba haciendo el hermano acá en la isla? ¿Estaba triste? ¿Estaba quejándose? No, estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué vio? Por el Espíritu miró el Cristo resucitado. Estaba, él recibió instrucciones del Señor, escribe lo que ves, lo que es y lo que va a venir y lo que estás viendo ahorita mismo. En el Espíritu él estaba mirando todo lo que estaba en el corazón de Dios. Hey, mira, las siete iglesias que son simbólicas, siete completo. Estaba viendo algo en el Espíritu. Y es significante de que él sacó su mano derecha y lo fortaleció a Juan. La mano derecha es la mano del convivio, la comunión. Él extendió la comunión a Juan y le reveló a Juan que escriba por medio del Espíritu lo que estaba en el corazón de Dios. Esto es importante. Estamos en Espíritu, podemos vernos uno al otro. Y hermano, ¿estás en Espíritu? Y sí, Él está en ti. Y tú me puedes decir a mí también que Él está en mí también. Hablemos la verdad uno al otro. A lo mejor no me siento que estoy en el Espíritu, pero cuando lo testifico, mi Espíritu da testimonio con su Espíritu que esa es la verdad. Y gracias a Dios por la palabra, porque no puedo yo preguntarme o dudar si estoy en el Espíritu. No, lo único que tengo que hacer es leer la palabra que dice: Cristo está en ti, estás en Espíritu. Ahora trabájalo, gózalo, participa con todo lo que Él es. Y yo pienso que esto es una invitación muy gloriosa para nosotros. No a veces, todo el tiempo. Esto es algo para todo el tiempo. No, que en mi cierto tiempo, a las 6 de la mañana, no, es todo el día, todos los días que podemos estar en experiencia del Espíritu, gozando el Espíritu, conviviendo en el Espíritu con Él. Y luego nos juntamos, no tener que usted trabajar nada, ya está allí. Entramos rápidamente. Tenemos que animarnos uno al otro de esta manera. A veces estamos bajo nos sentimos muy abajo, pero hay que recordarnos que estamos en el Espíritu uno al otro. Y el Espíritu testifica con el Espíritu de Dios, que es verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. El lunes a las 7, el jueves a las 7, vengan a la oración. Amén.